Hablaremos hoy de Murat III, he leído en francés lo que era árabe. Murat III. Así que vamos a ubicarnos en Estambul, más precisamente en el Palacio Topkapi, en 1574. El 15 de diciembre de ese año, el sultán Selim II se desnucó en la bañadera porque estaba borracho. Repito esta situación, simplemente porque me gusta cómo está escrito. El sultán Selim II se desnucó en la bañadera porque estaba borracho. La esposa principal de Selim, que se llamaba Nurbanu, mantuvo el cuerpo del sultán en el hielo para ocultar su muerte, hasta que pudiera llamar a su hijo Murat, que estaba como gobernador allá donde el diablo perdió el poncho. Tenía miedo que si inmediatamente denunciaba la muerte del sultán, algunos conspiradores pudieran alejar a su hijo Murat del sultanato. Así que lo dejó en la bañadera, pero le agregó hielo a Selim II, y Murat llegó 12 días después y fue consagrado sultán. Ese mismo día Murat hizo que estrangularan a sus 5 hermanos más jóvenes a fin de eliminarlos como posibles rivales al trono.
Es un momento para eliminar rivales.
Sí, verdaderamente. Murat tenía por entonces 29 años. Descripción del cronista. El sultán es un poco gordo. Eso también está muy bien escrito. Tiene ojos grandes, nariz aquilina y buen color de piel. Casi siempre está recluido en sus serrallos, en compañía de eunucos, pajes, mudos y esclavas. Para él no existe ninguna persona con la que valga la pena hablar, a excepción de algunas de las mujeres. Con frecuencia pide que se toque música y disfruta mucho con los juegos de artificio. Esta era la descripción del cronista. Cuando Murat alcanzó el poder tenía solamente una esposa, una mujer albanesa llamada Safiye, con la que se casó en 1563. Era la madre de su primer hijo, el futuro Mehmet III. Había un problema. Safiye era considerada como una rival por Nurbanu, por la mamá de Murat. Disputaban poder e influencia sobre el sultán, como suele ocurrir incluso con aquellas personas que no son sultanes, sino, por ejemplo, ferreteros. Muchas mujeres de ferreteros disputan poder con la madre del ferretero y discuten acerca de cuestiones ferreteriles. Nurbanu, la madre del ferretero, del sultán, ayudada por sus hijas, trató de atenuar la influencia de Safiye e incluso animaba al sultán a llevar otras mujeres a su harén. Dice, che, dice, el intento fracasó. Dice la crónica que le presentaron al sultán las más hermosas mujeres, pero desoyó a su madre y hermanas cuando le urgieron a juntarse con ellas. Amaba tanto a Safiye que no pudieron hacerle cambiar de opinión. En diciembre de 1563, Nurbanu, la mamá, murió. Murat quedó destrozado por la muerte de su madre y la honró con un funeral de una pompa y ceremonia desconocidas hasta entonces. Pero además, lleno de culpa por haber desoído los deseos de su madre, el sultán decidió cumplirlos, aunque fuera tardíamente. Y entonces, tras largo tiempo de monogamia, Murat empezó a aumentar su harén de un modo notable. Y fue quizá el más mujeriego de los sultanes otomanos. El sultán sucumbió a los encantos de cientos de mujeres. Safiye, su esposa al principio, trató de evitarlo utilizando encantamientos y magias y polvos de merdis y perlimpimpín para mantener a Murat atado a ella, pero no hubo caso. El sultán se volvía cada día más promiscuo. Dice la crónica. Cada noche duerme con 2 o 3 mujeres. Como la ley de su religión requieren que un hombre que haya estado con una mujer se lave antes de ir con otra. Eso no solo las leyes de su religión, sino las más elementales normas de convivencia. no me molesta que estés con otra, más cuantimenos la bate. Bueno, debido a esas leyes, el sultán, en sus noches más entusiastas, sigue siendo cronista, se baña en 10 ocasiones. Esto representa un auténtico peligro para su vida, porque su salud es débil y podría morir de repente. Pertenece esto a aquella época que se pensaba que el demasiado trato amoroso era nocivo para la salud.
Correcto.
Hoy nos hacemos la ilusión exactamente contraria.
Sí, señor.
Los archivos del ADEN, acreditan a Murat 24 hijos y 32 hijas. Un récord en la dinastía Osmanlí. 34 de estos chicos nacieron durante los 12 últimos años de la vida del sultán. Desde luego, la esposa Safiye quedó ensombrecida, por no decir otra cosa, ante tantas rivales. Según informes de embajadores extranjeros, desde el momento de su entusiasmo por el harén, Murat apenas si salió del palacio Topkapi. Ni siquiera lo hacía para los servicios religiosos de los viernes. Muchos le aconsejaban que fuera al menos para reconfortar al pueblo con sus apariciones, pero Murat se recluía entre sus damas. Las costumbres que él tenía, el ritual, podríamos decir, era siempre el mismo. Murat llegaba hasta la sala del harén, allí estaban todas reunidas esperándolo, a su llegada se ponían de pie, realizaban una humilde reverencia ante él, le deseaban felices encuentros, y Murat, sin responder, las miraba con una sonrisa y luego se volvía hacia un eunuco que venía trayendo unas joyas, unos regalos, todos parecidos, tantos como mujeres había allí, y el sultán entregaba un regalito a cada una, y la última en recibir un obsequio era frecuentemente la invitada a yacer con él en aquella jornada. En el otoño de 1594 el sultán enfermó. Parece que tenía una dolencia hepática. A principios de 1595 aseguró a sus acompañantes que se estaba por morir. Dice, muchacho, me estoy por morir. Pidió que lo llevaran a un lugar del palacio desde donde se podían ver las embarcaciones. Era el llamado pabellón de la Perla, que se ubicaba por encima de las murallas y desde donde se podía ver el mar de Mármara. ¿Recuerdan esa estrecha lengua de mar entre Europa y Asia? Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente, Estambul, justamente. Durante los 5 últimos años de su vida, Murat tenía la costumbre de visitar esa altura para poder observar las embarcaciones que pasaban. Bueno, Murat esperó la muerte en aquel sitio. Reunió a músicos de palacio. 2 galeras de la flota otomana pasaron frente al pabellón y, sabiendo que el sultán se encontraba allí, dispararon una salva de saludo con tanta mala suerte que la onda expansiva hizo sonar las ventanas del pabellón e hirió a unos cuantos de los que estaban acompañando a Murat. Cuenta que el sultán creyó que era eso una señal, cuando era la cosa, ¿no? No era una señal, era algo. Habían roto los vidrios, no era señal de que iban a romper los vidrios. Era la rotura misma. Pero hay gente que cree que las cosas son la señal de la cosa. Por ejemplo, una dama lo llama y le dice, no te quiero ver más. Dice, es una señal. No.
Tómatela.
No es señal de una ruptura, es la ruptura.
Es la ruptura misma.
Claro. Pero es una forma de optimismo el tomar a las desgracias como señales de desgracia. Hágame acordar que eso no está tan mal. Se lo debo haber robado a alguno. El caso es que murió 3 días más tarde. En tal caso sí era una señal. El 16 de enero de 1595, a los 49 años de edad, subió al trono Mehemet, el primogénito que Murat había tenido con Safiye. Las otras mujeres y concubinas de Murat fueron enviadas al famoso Eskisaray, el palacio de las lágrimas, junto con todas las hijas, las nodrizas, los sirvientes, los eunucos. El éxodo lo registró el cronista Salomone.
Oh.
casualmente. Se llama Salomón este tipo, que algunas cosas las saca y otras no las ponen. Y escribe Salomón: el populacho esperó a las puertas para presenciar la salida del serrallo de las esposas del muerto, junto con sus hijas y posesiones. Para esto se emplearon todos los carruajes, mulas y caballos de la corte. En su nueva residencia podían llorar cuanto quisieran, pero en el gran serrallo de palacio no. Bajo pena de castigo capital no se podía llorar. Cuentan que un tiempo más tarde, el sucesor de Murad, su hijo, Mehemet, visitó el Palacio de las Lágrimas, donde iban, digamos, las integrantes del harén del sultán muerto a llorar, y se quedaban ahí. Bueno, y rescató algunas de las habitantes del harén de su padre, pasaron a poblar nuevamente el gran serrallo, pero solo las más hermosas tenían aquel privilegio de regresar a Topkapi. Esta última es una consideración superflua. La historia terminó ciertamente con la muerte de este mujeriego tardío que fue Murad III. Que solamente por homenajear a la memoria de su madre empezó a salir con mujer y le gustó.
Le gustó.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón?
Y a Selim II, primero, que lo tuvieron ahí muerto y congelado durante 12 días.
En el hielo.
Sí, a los hermanitos de Murad.
O sea, a los cinco hermanos.
¿Sí?
Jones.
Sí. Y a estas chicas que por su hermosura se hicieron acreedoras a ser elegidas, no una, sino dos veces.
Claro, claro. Está bien. Hemos ido a buscar discos, como no había ninguno, me parece que vamos a escuchar un fragmento de uno de nuestros radiocines, el inspector Bubar contra el ladrón de belleza. Es un breve fragmento que cantan Ruth Ataguile, María Marta Pichi y Guillermo Fernández, que se llama El Harén, y que transcurre justamente en un harén. Así que adelante, muchachos, directamente desde el harén del señor Nardone. Vamos.
Ay, qué triste es el harén, es una inmensidad, no te llega jamás el sueño de saber cómo ama a tu señor. El tiempo se te va, ya no soporto más, yo necesito un hombre. Ay, lo mismo quiero yo, un hombre de verdad, en medio de esta isla.
Ay, qué grande desearé, yo también.
Ay, mi esfuerzo sin pasión, ay, cuando llegará el fuego del amor.
Y ahora, basta de música.
Hemos escuchado El Harén del radiocine del inspector Bubar contra el ladrón de belleza, de Alejandro Dolina, por María Marta Pizzi, Ruth Ataguile y Guillermo Fernández, acompañados por Federico Mirraje al piano y el cuarteto de cuerdas.